Ya. No fuimos. Ay. Ya, chicas. Seguimos con nuestro curso sobre el apocalipsis. Yo les di a leer para el día de hoy, les di a leer el capítulo 7, el capítulo 8, pero vamos a hacer un recuento del capítulo 6 primero, ¿ya? Déjenme tomar un poquito de té porque me acabo de comer un chocolate y estoy tan azucarada. A ver, un segundito. Ya, ahora sí, así más en confianza. Bueno, entonces, el recuento que yo quería hacer sobre el capítulo 6 era la abertura de los sellos, ¿cierto? La abertura de los sellos y lo más importante que dijimos es que los sellos eran un poco como el índice de todo lo que iba a suceder en la gran tribulación, ¿cierto? Los sellos eran los primeros los caballos. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo verdoso, y esos cuatro primeros sellos son el periodo de los tres y medios primeros años de la gran tribulación, porque es menos fuerte. El caballo del blanco, la seducción; caballo rojo, la guerra; caballo negro, el hambre; y el caballo verdoso, la muerte, ¿cierto? Y después pasamos al quinto y el sexto sello, porque el séptimo sello es el que vamos a ver hoy día. El quinto sello eran la oración de los mártires para decirle al Señor hasta cuándo vamos a seguir esperando. Y en el sexto sello se desencadena la ira del Cordero. ¿Por qué? A causa de todos los mártires cristianos que han habido en ese último tiempo. Y hay terremoto y queda el desastre, ¿cierto? Y quedamos en ese sexto sello, que voy a leer un pedacito. Dice: yo miraba, sexto sello, ¿eh? Capítulo 6, versículo 12. Yo miraba, el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Bueno, después dice, pasan un montón de cosas, entonces el mundo, todo el mundo se va a morir de susto. Y la gente gritaba y le decía a las montañas: por favor, caigan encima de nosotros. ¿Por qué? Porque dice: escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Ahí terminamos, ¿cierto? Y decíamos: ¿quién podrá sobrevivir? ¿Ya? Es cierto que en el juicio final, la ira del Cordero se va a desencadenar tremendamente y va a decir: y tú te vas al infierno, y tú te vas al infierno, y tú te vas al infierno, porque esto, y sobre todo haber rechazado la oferta que él les dio de haber recibido el perdón de los pecados, ¿cierto? Y va a ser tremendo, pero este no es el juicio final. Estos terremotos, todo esto que está sucediendo aquí, no es el juicio final, es una ira del Cordero, pero es la ira del Cordero para indicarnos más o menos cómo va a ser la ira del Cordero al final. Y también es una ira que no es suficientemente fuerte, cosa que la gente todavía tenga tiempo para arrepentirse. ¿Okay? No es una ira de condena, sino una ira de enojo, un poco como, bueno, guardando las proporciones, por supuesto, un poco cuando uno se enoja con los niños, le dice: ya, pues basta, que te voy a dar un chachazo. Y bueno, los niños saben cuándo tienen que obedecer, cuando ya se les pasó un poquito la mano, y algunos siguen y les llega el chachazo. Entonces, esta ira es como quien dice, bueno, habíamos hablado nosotros del índice, antes de que se abra el último sello abierto por el Cordero, porque ahí sí que empezó la cosa fea. Pero siempre el objetivo del Señor es que los malos, esos que no han querido obedecer y que todavía siguen siendo malos, lleguen a un quebrantamiento total y se arrepientan. Si eso es lo más increíble. Por supuesto que muchos no lo van a hacer, la gran mayoría no lo van a hacer, pero sí hay algunos que, no, que lo van a hacer. ¿Y quiénes van a ser aquellos? Lo más probable es que sea gente que oyó del Evangelio antes que los cristianos se fueran y que se van a dar cuenta que en realidad metieron las patas y que efectivamente tenían que arrepentirse. Pero hay algo que yo no dije la semana pasada sobre el último sello, ¿ya? Sobre la ira del Cordero, y era la realización espiritual y moral de este sello. ¿Cierto que dice que el sol se oscurece, cierto? La luna se vuelve roja como la sangre y las estrellas caen como higos verdes, ¿cierto? Eso está dicho. Pero, bueno, y terremotos. Bueno, sí, puede ser que haya terremotos, pero lo más terrible de todo van a ser los trastornos sociales y políticos de las naciones bajo el anticristo, sí, ya, eso ya va a ser ya en la segunda parte de la gran tribulación. Trastornos sociales y políticos, ustedes están viendo trastornos sociales y políticos, pero no es nada al lado de lo que va a suceder durante el gobierno del anticristo. Dice, el sol se oscurece. ¿Quién es el sol de justicia? El sol de justicia sabemos que es Jesucristo. Y en este periodo, el sol de justicia ya no es tomado más en cuenta. ¿Por qué? Porque el anticristo inventó su propia religión, entonces el verdadero sol se oscurece, aunque puede ser que físicamente suceda también, ¿ya? Después la luna se vuelve roja como la sangre, dijimos que el rojo era indicación de guerra, ¿cierto? ¿Y quiénes son la luna en término espiritual? La luna son los que reflejan el sol, ¿cierto? La luna refleja el sol, la luz del sol. ¿Y quiénes son los que reflejan la luz del sol? La luz de Jesucristo son los cristianos, ¿ya? Y es probable que en este periodo esa luna que se vuelve como sangre, primero los mártires de esa época, que reflejan todavía la luz del sol y que no van a poder reflejarla más porque va a haber guerra y persecución contra ellos. Y también esos falsos cristianos que van a empezar a adorar al anticristo nomás. Entonces, adorando al anticristo, cero luz del sol y menos luz en ellos, y ellos van a ser grandes perseguidores también, los que no se quieran convertir en esa época. Y después habla de las estrellas que caían como higos verdes. Ahí está hablando, sí es posible que caigan estrellas, de verdad. Pero lo que sí van a caer son los grandes dirigentes. Estrellas que vendrían a ser los grandes dirigentes del mundo. Ellos van a caer. ¿Por qué? Porque el que toma el poder es el anticristo. ¿Ya? Entonces después dice, ¿y quién podrá vivir el día de su ira? Sí, hay gente que va a vivir el día de su ira y va a resistir. ¿Y quién va a poder sobrevivir y resistir ese día? ¿Y quiénes son los que van a poder resistir? Es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 7. 7 que ustedes ya leyeron. Entonces, algo que yo les había dicho antes, primero, que el apocalipsis está alternando, ¿cierto? Lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el cielo, lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el cielo. Y esta alternancia, en el fondo, va mostrando siempre el amor del Señor. y el hecho de que él sigue en control de todo y que es él el que está permitiendo todas estas cosas, y también seguir mostrando que para él no hay nada imposible y que sigue habiendo gente que se arrepiente y sigue habiendo gente que puede ser salva, porque no hemos llegado al juicio final. Esto es la gran tribulación, dura solamente 7 años, ¿ya? Entonces, capítulo 7, versículo 1. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente. Ya, eso mejor, hasta ahí nomás. Versículo 1 solamente. 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Eso quiere decir que la tenían cernida por todos lados. Y 4 ángeles, ustedes saben que los ángeles están al servicio de Dios. Durante el periodo de la iglesia, cuando estaba en la tierra, en el tiempo de la gracia, el ministerio de los ángeles era en favor de los elegidos, o sea, de los que convertidos, de la gente que creía en Jesucristo, estaban a su favor y los ayudaban. Y también habíamos dicho que ángeles eran considerados los dirigentes de las iglesias, ¿cierto? Porque estaban ayudando a la gente a comprender las cosas de la palabra de Dios. Pero en este periodo en que ya los cristianos se fueron, hablamos del levantamiento, en que ya los cristianos se fueron, el ministerio de los ángeles es diferente. No es un ministerio de gracia, sino que un ministerio de juicio. Entonces, ese ministerio quiere decir que ellos están para detener o para provocar destrucción, ¿ya? Al servicio de Dios para detener o provocar destrucción. Y el hecho de que estén las 4 esquinas de la tierra, en todo, ¿cómo decir? Bueno, la tierra es redonda, no son 4 esquinas, pero por los 4 lados de la tierra en que no queda nada al descubierto, como quien dice, quiere decir que ellos están en total control, ¿ya? Y dice, sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los vientos, en la Biblia, bueno, el Espíritu Santo es un viento, es un aire, es un viento que lleva la inspiración de Dios, ¿cierto? Pero en general los vientos en la Biblia, aparte del Espíritu Santo, son vientos que empujan a la destrucción. ¿Ya? En Daniel 7, por ejemplo, que habla de las mismas profecías que estamos hablando nosotros, y Daniel describe que los 4 vientos se sueltan sobre la tierra. En Apocalipsis 7, los ángeles retienen los vientos, ¿ya? Retienen los vientos. Para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, cuidado, aquí el viento, ustedes han visto, ¿eh? Cuando corre viento tremendo, todo se cae, la destrucción es tremenda. Pero aquí el Señor no quiere que haya destrucción todavía, por una razón muy sencilla, que lo vamos a ver un poquito después. Versículo 2. Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente, el sello del Dios viviente. Este ángel es el ángel del Señor, o sea, es Jesucristo mismo. Es él. Gritó a los 4 ángeles que había recibido poder para dañar a la tierra y el mar. Y les dijo, esperen, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Es Jesucristo quien está hablando. El ángel del Señor está hablando. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando nuevamente de las compasiones del Señor. Va a haber gente que Él sabe que se van a convertir durante la gran tribulación y el Señor quiere marcarlos con su sello primero. ¿Ya? En el antiguamente se sellaba a la gente como pertenencia y como derecho de, o sea, el sello indicaba que pertenecían a alguien y que alguien o alguna entidad tenía derecho de propiedad sobre esa gente, ¿ya? Y por eso es una de las razones por las cuales uno no debería hacerse tatuajes en el día de hoy. En el Antiguo Testamento se sellaba con un tatuaje, ¿ah? Nosotros sabemos que el sello de los cristianos es el Espíritu Santo, ¿ya? Ese es el sello. Lo encontramos en Efesios 1, versículo 13 y 14. El sello que indica que claramente que nosotros pertenecemos al Señor es el sello del Espíritu Santo. Y por eso que en general es fácil reconocer a un verdadero cristiano porque tiene algo que la otra gente no tiene, y es la presencia del Espíritu Santo en su corazón. En el Antiguo Testamento, durante el periodo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba en el templo, ¿cierto? Primero en la tienda del encuentro, cuando ellos salieron de Egipto, y enseguida en el templo. Y ahora nosotros, en esta época, en la época de la gracia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y tenemos el Espíritu Santo, el Señor tiene derecho de propiedad sobre nosotros, y el Espíritu Santo indica que nosotros le pertenecemos, ¿ya? Pero en esta época en que nosotros ya vamos a estar lejos, vamos a estar en el cielo, el anticristo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, va a sellar a su gente. Ustedes lo saben, eso es más conocido que cualquier persona lo conoce y ha oído hablar de eso. Y de hecho nosotros hemos oído hablar de esa cifra, el 666, que va a sellar a los suyos con el 666, sea en la frente, sea en la mano. Y de hecho, si ustedes miran, cuando ustedes compran algo, a ver, tengo algo aquí, cualquier cosa, un libro. Aquí tengo, no, en esos libros antiguos no salía. Aquí, tengo un libro. En la parte de atrás hay el derecho de propiedad, como quien dice. Hay un código de barras, ¿cierto? Bueno, si ustedes observan el código de barra, de cualquier cosa, hay unas rayitas más oscuras y unas más claras, y todo tiene su número. Pero hay tres columnas que son más largas. La primera, una al medio y una al final, que son dos rayitas finas, pero más largas que las otras. Y ese número no está escrito, pero el número es el 666. Ta, 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 tam. Eso quiere decir que desde que se inventó esta cuestión, el espíritu del anticristo se está manifestando ya de muchas maneras, pero esa es una de las maneras en que se está manifestando: compra-venta. Y nosotros lo vamos a ver más adelante cuando el 666 tenga que estar manifestado y su gente tenga que tener un chip en la mano o en la. O en la frente, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, en esta época, el anticristo va a sellar a los suyos con el 666. Pero el Señor va a sellar a los suyos también, ¿cierto? Por eso que dice, esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Se supone que es el Espíritu Santo, y que va a ser, me imagino, de una forma visible, no sé de qué forma, no sé si visible o invisible, pero en todo caso, en esa época en que todos van a estar marcados, cuando uno tenga que pasar delante de la maquinita para que ver cuál es el sello, no va a salir 666, va a salir Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, y ahí es donde a los que se van a convertir en esa época les va a ir re mal, ¿eh? Entonces, los que tengan el sello del Señor no podrán tener el sello 666. ¿De acuerdo? Así que nadie que tenga miedo, ay, que me van a poner el chip, que no sé cuánto. No, nada, que chip ni que otra cosa. Primero nosotros no vamos a estar y cuando nosotros nos vayamos, el Espíritu Santo se va a encargar de marcar a los suyos. ¿Ya? Eso que quédense tranquilos, por favor. Luego, versículo 4 dice, y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. Bueno, esto merece una pequeña explicación. Porque hay interpretaciones, pero por montones, de este 144.000. Y aquí está escrito con todas sus letras que son 12.000 de cada una de las tribus. Y si uno suma, son 144.000, ¿ya? Y son de las tribus de Israel. Si el Señor dice que son de las tribus de Israel y más encima da el nombre de cada una de las tribus, no va a ser de otra gente. No va a ser de no judíos. Y no va a ser de no judíos. Ni de judíos que vivan en el día de hoy, va a ser de los judíos que vivan en esa época, ¿ya? Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos durante mucho tiempo decían que ellos, cuando tuvieran los 144.000, dentro de su iglesia, entonces iba a ser el fin del mundo, no sé cómo era la cuestión. Y andaban todos desesperados buscando acólitos para su religión, porque decían esa era la única manera de que ellos pudieran ser salvos, en realidad. Pero son mentiras, pues está escrito con todas sus letras aquí. Y además hay una particularidad muy grande aquí en este pasaje de las tribus de Israel, que están marcadas las 12 tribus, ¿cierto? Pero, si ustedes se fijan bien, no son las mismas tribus que están marcadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el versículo 6 está la tribu de Manasé y en el versículo 8 la tribu de José. Resulta que Manasé era uno de los hijos de José. Y el otro hijo de José era Efraín, creo. Sí, Efraín. Resulta que ninguno de los dos está aquí. No está Efraín. Y no, y hay otra tribu que no está. La tribu de Dan, que uno de los hermanos. Eso es porque el significado de los nombres en el Antiguo Testamento era muy importante, de hecho hasta el día de hoy, que sigue siendo importante, pero cada una de esas tribus tiene un significado especial. Y en aquella época, cuando el Señor eligió a estas tribus, acuérdense que el pueblo de Israel fue elegido por el Señor para ser luz del mundo. Y a través de su. Ellos iban a ser luz del mundo. Resulta que no funcionó. No funcionó. Fueron puestos de lado durante un tiempo y la luz del mundo comenzó a ser la iglesia. ¿Ya? Pero en esta época del Apocalipsis ya no hay iglesia aquí abajo. Y ahora sí que ellos van a ser la luz del mundo. Van a tener el ministerio que les corresponde. Pero el ministerio de Gad y el ministerio de Efraín no pueden estar, porque uno significa multiplíquense, que es el de Gad, y el de Efraín significa el juicio de Dios. Y en esta época ya no es tiempo de multiplicarse, y juicio de Dios el único que puede llevar a juicio es Jesucristo y lo va a hacer posteriormente. Entonces, como estas dos tribus no, su ministerio no corresponde al de esa época del Apocalipsis, no están en esta lista. Y evidentemente fue el de Dan fue reemplazado por José, que no está en la, en dentro de las tribus del Antiguo Testamento. No, no, no de que él fue llevado a Egipto, etcétera, etcétera. Y bueno, pero eso es muy largo, tendría que explicárselo en otra ocasión. Pero en todo caso están las tribus, porque la tribu de Manasé, que es la que reemplazaría a Dan, y la tribu de José, en vez de que hubiera estado dividida en dos, en Manasé y Efraín, está él mismo, ¿ya? A causa del nombre, ¿ya? Entonces, yo quería decirles que el ministerio de los ángeles, nosotros sabemos que están al servicio de los suyos, ¿cierto? Pero ellos siempre han tenido un ministerio muy ligado a Israel, muy ligado a Israel. Entonces, aquí en Apocalipsis, como Israel vuelve a tomar su lugar, el lugar de luz para el mundo, su lugar importante en el desarrollo de la historia, Israel será ayudada por los ángeles. ¿Eh? Por eso que el Señor, como ángel del Señor, así como ellos lo conocían antiguamente, Jesucristo, son ayuda, le dice a los otros ángeles, por favor, no, todavía no destruyan, porque tengo que marcar a los míos primero, que eran los 144.000, ¿cierto? Entonces, a ver, volvamos por orden. Ya vimos el 144.000, eso quiere decir que durante la gran tribulación, 144.000 personas, que todos eran judíos, ellos van a ser los que van a llevar la luz al mundo, ¿ya? El testimonio de esta gente va a ser tremendamente eficaz, tremendamente eficaz. Nosotros no lo hemos visto nunca aquí, ¿ya? No nos ha tocado ver un testimonio y una predicación tan eficaz como la que va a haber en esa época. Podemos dar dos ejemplos, sí, de gran eficacia de la predicación del Evangelio en el siglo, en el 1800 y tanto. Hubo un personaje súper importante, un americano, que se llamaba Charles Finney. Miren, es tremendo, ¿eh? Por donde él pasaba la gente se convertía, pero tenía una razón muy precisa, el por qué el Señor le dio este poder de avivamiento a un solo hombre, ¿ya? Acuérdense que ahora durante la gran tribulación van a ser 144.000. Yo les estoy hablando de un solo hombre, que dentro de la historia, si uno lee la historia de Charles Finney, se cree que a través de él se deben haber convertido como 500.000 personas. 500.000 personas en una época en que no había ni micrófono y no había redes sociales, ninguna de estas cuestiones. ¿Ah? Mire, les voy a leer un trocito de su autobiografía, un pedacito. ¿Ah? Dice, esto es Charles Finney que dice, muchas veces pude verificar con mi propia experiencia que me era suficiente de levantar un poco la voz o de orar brevemente de la forma más suave imaginable para que los auditores fueran fulminados y cayeran al suelo con una convicción de pecado tremenda. No era porque yo les predicaba terrores, sino que las palabras más amorosas del Evangelio ejercían una influencia poderosa. Y toda la atmósfera a nuestro alrededor parecía cargada de la vida de Dios. E incluso gente que pasaba por ahí por casualidad y no estaban en la reunión, quedaban envueltos en esta poderosa presencia divina e instantáneamente eran convencidos de pecado y luego muchos se convertían a Cristo. Ay, 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 eso nosotros no lo hemos visto. De hecho, yo creo que en todas las épocas posteriores al señor Finney, todos los cristianos querríamos pasar por algo así, de que oh, este caballero increíble miraba a alguien y la persona caía pero con una convicción de pecado tremenda y no era él, era la unción del Espíritu Santo que estaba en él. ¿Por qué? A este caballero fue elegido, y eso se supo mucho más tarde, porque se convirtió tanta gente en Estados Unidos en esa época que el 80% de los misioneros del mundo entero después de la pasada de Finney por Estados Unidos, el 80% de las misiones y de los misioneros fueron convertidos a través de este caballero, gracias a él. ¿Entiende? O sea que el Señor le dio un poder espiritual tan tremendo con un objetivo bien preciso. Y lo mismo va a suceder con estos 144.000 que van a ver en el periodo de la tribulación. En el siglo XX, el siglo pasado, y que se murió hace poco, yo no sé si ustedes han oído hablar de Billy Graham. Bueno, él fue una especie de Finney de los años 1900. Es cierto que, bueno, yo escuché una predicación de él. La verdad es que su predicación no tenía nada especial. Era lo más sencillo que hay. Súper sencillo. Era, pero de una humildad tremenda ese hombre. Y la gente se convertía como moscas. Todo el mundo caía de rodillas y con convicción de pecado. Fue bien increíble. En el siglo XX hubo este señor, el señor Billy Graham. Aunque yo creo que tenía menos fuerza que el Finney de los 1800, 1870, una cosa así. De todo el siglo XVIII, XIX, no, pues, todo el siglo XIX. Ya. Entonces, esto es un poco para ilustrarle lo que va a suceder con estos 144.000 personajes de las tribus de Israel. Es cierto que hay muchas elucubraciones, ay, que yo soy de la tribu no sé cuánto, yo soy de la tribu no sé cuánto, y otros que dicen, chuta, pero si yo ni siquiera sabía que era judío, no sé ni de qué tribu soy. Pero el Señor sabe, el Señor sabe. Y aunque uno no lo sepa, el Señor sabe cuáles son las personas de sus 12 tribus que van a tener el sello en esa época, ¿ya? Y que van a ser elegidos. Y aquí yo les quisiera leer un pasaje de una profecía de Joel, el capítulo 2, versículo 28 al 32, que habla de lo que va a pasar en esta época. ¿Ah? Dice, entonces después de hacer todas estas cosas, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas, está hablando Israel, ¿eh? Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Esa es una profecía para este periodo de la gran tribulación con esta gente que se va a convertir en este momento, en todo este periodo de la gran tribulación, ¿ya? Que no dura mucho, de hecho. Ya lo saben, 7 años. Entonces, después, el versículo 9 dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Otra vez nos encontramos con esa visión gloriosa de lo que sucede en el cielo mientras está pasando cosas terribles en la tierra, ¿ya? Aquí dice, después vive una enorme multitud de todas épocas. Mucha gente creyó que esos eran los salvos de todas las épocas. No, los salvos de todas las épocas somos nosotros, y nosotros vamos a estar en el cielo aparte porque vamos a ver qué va a estar pasando en ese momento, y nosotros vamos a ser llevados al cielo en el levantamiento. Pero esto, ¿por qué sale aquí en este capítulo que corresponde a la gran tribulación? Porque son los salvos que no son judíos que se van a convertir gracias al testimonio de estos 144.000, ¿ya? Durante todo este periodo de la gran tribulación. Y si ustedes piensan en lo que pasaba con el señor Finney en el siglo XIX, en que con una mirada ya estaban con convicción de pecado, imagínense la fuerza y el poder que van a tener estos 144.000. Es maravilloso porque en ese periodo va a ser tan feo, tan duro, va a haber tanta muerte, destrucción de todo tipo, caos, sangre, guerras, va a haber tantas cosas y por supuesto persecución y tortura, va a ser tan espantoso que imaginarse solamente a estos 144.000 que van a ir por todo el mundo y van a poder entregarle el evangelio, dos palabras a lo mejor, un nada, y la gente se va a convertir, y se va a convertir, y se va a convertir, y se va a convertir. Van a caer como moscas, porque seguro que el anticristo los va a matar, si eso no me cabe la menor duda. Pero van a ser salvos. En este periodo también hay gente salva, ¿ya? Y otra cosa, es cierto que el otro día me decía una amiga, me decía, ay, pero yo tengo tanto miedo de sufrir. Bueno, primero tú no vas a vivir eso. Y segundo, si a uno le tocara sufrir algo terrible antes de que el Señor nos venga a buscar, porque a lo mejor van a haber algunos indicios, como hay en ciertos países, en los países musulmanes, en ciertos países africanos, en Corea del Norte, en China, por ejemplo, hay cristianos que están sufriendo muchísimo. Es cierto que a lo mejor nos podría tocar a algunos de nosotros, no sé. Pero lo que tenemos que pensar es lo que vimos al principio, que a lo mejor uno ahora tiene miedo, a uno le da susto, pero en el momento oportuno el Señor nos da la fuerza para no desmayar, nos quita el miedo y nos da el coraje de decir, no, yo pertenezco a Jesucristo y usted si quiere tortúreme, si quiere, pero yo no voy a negar al Señor. Es Él quien me da la fuerza. La misma fuerza que le dio a los primeros cristianos, esos que echaban al circo en Roma. Imagínense estar en medio del circo en Roma y de repente ven esas rejas que se abren y salen los leones. Ay, a mí no me gustaría estar ni siquiera mirando eso, porque qué horror. Y ustedes saben que esos cristianos cantaban. Cantaban, venían los animales y los rompían, los rajaban, los mataban, se los comían y ellos cantaban hasta el final. ¿Por qué? Porque tenían una gracia especial. El Señor les había dado una gracia del Espíritu Santo especial. Y a la gente que va a ser torturada y muerta en esta época de la gran tribulación, como le pasa a los pobres cristianos en África, por ejemplo, o en Corea del Norte, les da una gracia especial para que ellos puedan soportar y seguir siendo un testimonio vivo hasta el último instante de sus vidas, ¿ya? Entonces, versículo 9, estaban de pie delante del trono, delante del Cordero, vestían túnicas blancas, ustedes ya saben lo que son las túnicas blancas, son las obras buenas, las obras que el Señor les ha dado de hacer, y tenían en sus manos ramas de palmera. Las ramas de palmera, nosotros vimos ramas de palmera en otro pasaje bíblico cuando Jesús entra, el Domingo de Ramos, pues. El Domingo de Ramos es lo que vemos cuando reciben a Jesús a la entrada de Jerusalén y gritando, vive el rey, qué sé yo. Pero eso era corriente en esa época. Las ramas de palmera es como si uno tuviera brazos más largos para aplaudir. Las ramas de palmera indican alegría y adoración. Entonces, por eso que esta gente dice que tenían ramas de palmera. De palmeras. Acuérdense que lo que él está viendo, Juanito, también él interpreta lo que ve con los medios que él tiene. En esa época, la alegría y la adoración se expresaba de esa manera y por eso que él lo ve de esa manera, ¿ya? Y gritaban con gran estruendo, o sea, que tiene que haber, no se necesitaban micrófonos porque eran muchísimas de todas las naciones. Oye, imagínense no quiero decir burla, pero yo diría, imagínense la situación del anticristo y del diablo. El anticristo va a estar aquí en la tierra en ese momento. El diablo está haciendo de las suyas aquí en la tierra y está matando cristianos por montones. Y esos cristianos están subiendo delante del trono de Dios y van a poder tener con sus túnicas blancas y tener en las manos ramas de palmero y gritar con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero. ¿Se dan cuenta de la situación? Lo que pasa en la tierra y lo que pasa en el cielo, y el enemigo está súper concentrado en lo que está pasando en la tierra y no se da cuenta que en el fondo está perdiendo, pero perdiendo como en la guerra, como se dice. Y los ángeles también cantaban alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y que se postraban en tierra para decir la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias. O sea, el reconocimiento y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Ay, ay, ay. Va a ser absolutamente glorioso. Entonces, sigamos adelante. Una cosita que yo no les dije. Acuérdense que los cristianos en la iglesia se va a haber ido. ¿Ya? En este momento no queda ni uno. Antes de que el Señor le ponga el sello a los suyos, no queda ni uno. Pero nuestra ausencia va a ser un silencio tremendo, ¿cierto? Y nuestra ausencia va a hablar más que cualquier otra cosa. ¿Ah? Yo creo que A causa de nuestra ausencia y luego del sello que el Señor le va a poner a esta gente, el despertar espiritual va a ser el más grande de la historia. Mucho más grande de cualquier otro despertar que haya habido en la tierra, ¿cierto? Pero como va a haber mucha persecución, imagínense la ira del Señor cómo va a aumentar, ¿ya? Otra cosa que no les he dicho, que cuando nosotros nos vayamos, nosotros nos vamos y el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cierto? Y mientras ha estado en nosotros, el Espíritu Santo tiene un ministerio bien particular, ¿ya? Y el ministerio que tiene en este momento es como quien dice echarle aceite en la máquina. Una máquina sin aceite no puede funcionar. En este momento, si el mundo funciona, es porque hay aceite en los engranajes. ¿Y quiénes son los que tienen ese aceite? Nosotros, los cristianos. Entonces, la máquina sigue funcionando y hay un poder restrictivo de la maldad. El ministerio del Espíritu Santo en esta época, él tiene un poder restrictivo de la maldad que es a través de nuestras oraciones, pidiéndole al Señor. Por ejemplo, ahora nosotros le estamos pidiendo al Señor, en este momento aquí en Maitencillo, le estamos pidiendo, por favor, Señor, mantén nuestro pueblo sin contaminación. Hasta el día de hoy no ha habido ni una sola contaminación del COVID-19, ni una sola, ni una sola. Y nuestra oración sigue subiendo hacia el trono de Dios para que no hayan contaminaciones ahora que viene el 18, ¿cierto? No sabemos si esta oración el Señor nos la va a conceder o no, pero hasta el día de hoy ese poder restrictivo de la maldad, acuérdese que hablamos la semana pasada que esas bestias feroces, la bestia feroz del día de hoy es el virus del COVID, ¿cierto? Esa bestia feroz que expande la maldad en este momento, porque todo está caótico a causa del famoso virus este, ¿cierto? Y gracias al poder restrictivo del Espíritu Santo y de nuestras oraciones y de nuestra acción también, porque yo me imagino que somos bastante más responsables que el resto del mundo, ¿no? Gracias a ese ministerio, la cosa está relativamente en calma. En el Antiguo Testamento, el ministerio del Espíritu Santo venía sobre algunas personas solamente, ¿ah? Porque Jesucristo no había muerto todavía en la cruz y resucitado, entonces no podía entrar en las personas. El Espíritu Santo venía sobre las personas, pero había un lugar en el cual él estaba, de todas maneras, y era en el templo, ¿ya? Dentro del templo. Durante la gran tribulación va a tener un ministerio un poco similar al del Antiguo Testamento, que va a venir sobre, yo creo que es una mezcla del ministerio que tenía en el Antiguo Testamento y ahora, que viene, según el Antiguo Testamento, viene sobre algunas personas solamente, bien determinada, los 144.000, y dentro de esas personas, por supuesto, pero es, o sea, que corresponde al Nuevo Testamento. Pero es sobre personas determinadas, no es en forma general, ¿ya? Y el objetivo de esas personas es llevarle el Evangelio a estas otras personas que van a tener que convertirse y que van a morir rápidamente. Entonces, ya, eso ya lo dijimos. Entonces, versículo 13, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son esos que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Miren, si está todo clarito, y la gente se hace problema, y quiénes serán, y quiénes serán. Uy, si es cuestión de leer nomás, po, no cuesta nada. Bueno, no cuesta nada. Lo que pasa es que hay tanta información que de repente hay algunas informaciones que a uno se le escapa, y es por eso que uno tiene que ir de a poquito. Ellos han lavado y blanqueado su ropa en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Se supone, y le sirven día y noche en su templo. Esto es algo que va a haber en el cielo, día y noche en su templo. Algo que nosotros no tenemos idea de qué se trata en realidad. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol. Eso les indica un poco por lo que van a pasar. Pues el cordero que está en el trono será su pastor y los guiará a manantiales del agua que da la vida, y Dios les secará a cada lágrima de sus ojos. Ya, entonces ahora pasamos al capítulo 8. Capítulo 8. Ya vimos este gran paréntesis maravilloso en el cielo. Y ahora empiezan las cosas bien medias terribles, ¿eh? Habíamos visto que el Señor había abierto seis sellos. Entre la abertura del sexto sello y la abertura del séptimo sello, vimos, el Señor dijo, espérense, antes de que yo abra el séptimo sello, en que van a haber más cosas terribles. Veamos por favor lo que sucede en el cielo, un poco para darnos ánimo, ¿ya? Entonces ahora pasamos a las cosas que son menos bonitas. Capítulo 8. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales les dieron siete trompetas. Silencio. Ay, el silencio de Dios. En realidad, bueno sería que nosotros guardáramos silencio de tanto en tanto delante de Él para poder escucharlo. Pero este silencio va a ser un silencio bastante tremendo porque estamos en el cielo. Hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Acuérdese que estamos en todo esto, que estamos glorificando al Señor en el cielo y de repente. Silencio. Media hora de silencio. Esto va a ser bastante tremendo. Es un poco el silencio que viene antes de una catástrofe, ¿ya? Además que en el cielo hay alabanzas, es lindo, es precioso, y de repente silencio. Ay, esto nos recuerda otro silencio, y yo creo que vale la pena recordarlo, que lo encontramos en Josué capítulo 6, es la historia de Jericó, que a lo mejor ustedes conocen. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que tome la ciudad de Jericó, y resulta que es una ciudad amurallada, cerrada, y no hay forma de tomarla. ¿Y qué es lo que le dice el Señor al pueblo? Le dice. Bueno, se lo dice a Josué, ¿cierto? Le dice, mira, tienen que caminar durante 6 días, 7 veces cada día. No, perdón, una vez al día. Dar una vuelta alrededor de las murallas de Jericó en silencio. El pueblo no dice una sola palabra. Lo único que suena es el shofar, o sea, ese cuando que va caminando adelante y todo el mundo silencioso va dando la vuelta alrededor de la ciudad. Imagínense la impresión de la gente de adentro. Ustedes saben que en Jericó todo el mundo temía ya al pueblo de Israel porque ya se había corrido la voz de que habían pasado el Mar Rojo, que el Señor les había abierto el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Entonces, tenían un poquito de temor a este pueblo que venía a presentarse por aquí, ¿ya? Dan una vuelta, segundo día, otra vuelta, Tercer día, otra vuelta. Durante 6 días caminan alrededor, en orden, por supuesto, y en orden según sus tribus, alrededor de la ciudad de Jericó. Pero el Señor les dice que el séptimo día va a ser diferente. Van a dar 7 vueltas alrededor de Jericó, calladitos, solamente los cuernos pueden sonar. Y les dice, cuando Josué diga ahora, todo el mundo se va a poner a gritar y los muros van a caer. Y ahí van a poder tomar la ciudad de Jericó, ¿cierto? Imagínense la angustia que tenía esta gente. No sabían qué es lo que iba a pasar. Un silencio que debe haber sido interminable, interminable. ¿Qué fue lo que sucedió? El gran grito después y cayeron los muros de Jericó, ¿ya? Entonces, en este periodo, dice, hubo un silencio que duró más o menos una media hora, y mientras duraba ese silencio, 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios se les dieron 7 trompetas. O sea que todo el mundo puede ver, al mismo tiempo que el silencio no vuela ni una mosca, porque ya las mosquitas ya no están. No vuela ni una mosca y no vuela ni un angelito, ni una pluma de ángel vuela en ese momento. Todo está en silencio, pero podemos ver qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos a esos 7 ángeles que reciben las 7 trompetas. Y todo el mundo debe decir, ¿y ahora qué va a pasar? Ay, ay, ay. Nosotros sabíamos que las trompetas son una indicación de algo súbito, de algo rápido. ¿Por qué? Porque tienen un sonido neto, fuerte, que en general llama a prepararse para la guerra. El sonido de la trompeta es fácil de reconocer. O sea que pueden haber otros sonidos, pero el sonido de la trompeta es fácil de reconocer y es muy punzante. ¿Ya? Entonces estos ángeles se están preparando para el sonido de las trompetas. Entonces, aquí comenzamos. ¿Se acuerda que yo les había dicho que los 7 sellos, este es el último sello? Al abrir el séptimo sello, se ve ya que sacan las trompetas. Yo les había dicho que los 7 sellos eran un poco el índice de lo que va a pasar después, de lo que vamos a ver después. En detalle, ¿ya? Entonces ahora, al abrir al séptimo sello, el séptimo sello, vamos a comenzar a ver lo que se ve en detalle. Y lo que se ve en detalle es provocado por el sonido de trompetas primero y después, más adelante, van a ver las copas. La diferencia está que una soneta, no, nada. Una soneta, una trompeta suena, ¡oh! Así, súbitamente, clara, neta. O sea que lo que va a suceder con el sonido de las trompetas es rápido, neto y sobre todo, no es sobre toda la tierra, es sobre un tercio de la tierra. Después vamos a ver más adelante que vienen las copas y lo que ellos van a verter sobre la tierra. El líquido de las copas sale paulatinamente, ¿cierto? O sea, que son acciones que van a venir a más, ¿cómo se dice eso en castellano? Van a venir no un sonido neto instantáneo, sino que de a poco, hasta que se vacíen las copas completamente. Entonces, estamos viendo que se preparan para tocar las trompetas. Aquí nos encontramos nuevamente con una división. Habíamos visto que con los 7 sellos habían 4 sellos que correspondían a los primeros años de la gran tribulación, 3 años y medio. Y después los otros 3 sellos correspondían a la segunda parte de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la primera parte es más suave, a pesar de que es terrible, pero es más suave. Y en la segunda parte se divide en dos por la entronización del anticristo. En la primera parte es más seducción y hace el trabajo más pacallado. En cambio, en la segunda parte, él se hace pasar por Dios. Por eso es que se divide en dos. Entonces, ya cuando él se destapa, indudablemente que va a hacer lo que se le antoje. Simplemente hacer lo que se le antoje. Por ahora, bueno, en la primera parte va a estar, no va a estar escondido porque todo el mundo ya puede reconocerlo, pero va a trabajar en forma más solapada, ¿ya? En este momento está trabajando en forma tremendamente solapada porque no tiene ningún poder, pero el espíritu anticristo nosotros lo vemos, pues. Lo estamos viendo en todos estos últimos años, estamos viendo acciones que vamos a ver que se van a realizar con mucha fuerza durante la gran tribulación, pero ya las estamos viendo en este momento, que es una manera de darnos el gustito de lo que va a suceder en aquella época y por qué es tan importante recibir a Jesucristo en su corazón, confesar sus pecados, recibirlo a Él para que nosotros nos vayamos con Él al cielo y no pasemos por la gran tribulación. Y la urgencia de decirle a la gente, por favor, arrepiéntete de tus pecados. Si no cuesta nada arrepentirse de sus pecados y recibe a Jesucristo en tu corazón. Si quieres beneficiar de una vida en el cielo, simplemente. Ya. Bueno, además, un detalle, porque el hecho de que nosotros le hablemos a la gente, si la gente no se arrepiente en el día de hoy, van a decir, ya está la Cristi otra vez con sus cuestiones. Ya está la Manola otra vez con sus cuestiones. Pucha, pero déjeme tranquilo. Bueno, a lo mejor se van a quedar aquí, pero van a haber oído lo que nosotros les dijimos y en ese momento van a decir, ah, pucha, tenían razón. Y ahí se van a quebrantar y van a recibir a Cristo. Bueno, entonces, capítulo 8, versículo 3. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Bueno, este ángel es otro ángel, no es el ángel de las trompetas, es otro ángel y viene con un recipiente de oro, ¿ya? O sea, de lo más fino que existe, a quemar incienso. Tenemos que hablar, aclarar sobre el altar. Es cierto que nosotros consideramos el altar un poco lo que se ve en la Iglesia Católica, ¿eh? Que es una mesa que está tapada con algo y que pasan cosas encima, ¿cierto? Ese es un altar. El altar en el templo y en el Antiguo Testamento y desde la tienda del encuentro que del tabernáculo, el altar no era así, para nada. El altar es una especie de, es donde se sacrifica, se hacen sacrificios, sea de animales, sea de harina o sea de incienso, etcétera. Donde se quema algo, donde se quema, ese es el altar, donde se quema algo. Y entonces, como se quemaba, no puedo poner una mesa donde pongo fueguito encima, es imposible. Eran unos artefactos altos de madera forrada en bronce, el más grande, donde se hacían los holocaustos de animales, y el donde se el altar donde se hacían los holocaustos de incienso era más chiquito, alto. Imagínense una columna, más o menos hasta la altura de mi pecho, cuadrado, también de madera, pero el de los inciensos era de oro, ¿ya? Entonces, en medio tenía, imagínese como una chimenea, pero cuadrado, cuadrada, una chimenea cuadrada. Entonces, en el medio tenía un fondo, por supuesto, donde estaban las brasas, un poquito más arriba había una rejilla, y encima de la rejilla se tiraban estas piedras que o esta madera que hacía salir el humito del incienso, ¿cierto? Es una chimenea así, con cuatro lados, donde se echa adentro. Se echa adentro, se va echando algo, ¿ya? No es algo encima, sino que adentro. Y en donde se sacrificaban a los animales era también adentro. Era una tremenda chimenea enorme, de más de 1 metro, sí, 1 metro más o menos, no, más de 1 metro por cada lado. Con una rejilla al medio, entonces abajo se ponía el fuego y el animal se ponía encima de la rejilla y se quemaba, ¿ya? Pero esto era cerrado por los cuatro lados y abierto encima para que el humo subiera, porque era el humo que subía hasta el trono de Dios, ¿ya? Entonces, el versículo 3 dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Seguramente traía algo dentro de ese recipiente de oro, ¿ya? Incienso se paró ante el altar donde se va a hacer la quemazón. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. ¿Ah? O sea que seguramente en este cazo de oro traía mucho incienso, más las oraciones de los creyentes que se vertió en este altar de oro, ¿cierto? Y al ser vertido, salió humo, ¿cierto? Que eso es lo que se hacía antiguamente para que llegara hasta las narices del Señor. El humo, versículo 4, el humo del incienso mezclado con las oraciones. Miren qué importantes son nuestras oraciones. Miren qué importante son nuestras oraciones. Mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel, después que se hubo derramado, entonces el ángel llenó el recipiente, ese recipiente de oro, para quemar el incienso con fuego del altar. Una vez que se derramó esto en el altar, sacó con una pala especial, sacó las brasas que estaban debajo y que estaban indudablemente mezcladas con el incienso y mezcladas con las oraciones de los santos. Y entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y lo lanzó sobre la tierra y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Aquí volvemos a ver el mismo terremoto que vimos antiguo en el capítulo 6, cuando dijo, y hubo un gran terremoto, ¿ya? Pero aquí ya estamos entrando en los detalles. Vamos a encontrarnos con un montón de cosas que ya vimos y que si el Señor los repite, usted sabe que cuando el Señor repite algo es porque es importante y porque efectivamente esto va a suceder. Y que esto es como para decir, no les quepa duda que esto va a suceder, ¿ya? Entonces hubo truenos, un gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Y el hecho de que hubiera echado este fuego del altar y lo hubiera tirado sobre la tierra, pasamos al versículo 6, le da ¿cómo se llama? El paso a los siete ángeles con las siete trompetas que se preparan para hacer la sonar. Aquí están listos para hacer la sonar, ¿eh? Yo no sé si ustedes han escuchado sonido de trompeta. El otro día nosotros veíamos la película de Ben-Hur y escuchábamos cuando iba a comenzar la carrera de caballos y escuchábamos tu, 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 y escuchábamos las trompetas. ¡Oh! Es majestuoso, es impresionante. Y esas trompetas no son nada, pero no son nada al lado de las trompetas que van a ver en este momento. Y aunque sea una sola trompeta la que suena, va a ser absolutamente grandioso. Ya. Entonces, versículo número 7. El primer ángel tocó su trompeta. Imagínense al ángel que toca la trompeta. Pero poderoso, absolutamente poderoso. Todo el mundo en silencio a ver qué va a pasar en la tierra. Y un granizo y fuego mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. ¿Se acuerdan que aquí en el capítulo 7 el Señor le había dicho a los ángeles: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de los siervos? ¿Ya? Entonces, probablemente estos podemos sacar por conclusión que los 144.000 israelitas se van a convertir bastante al principio de la gran tribulación, al principio de la gran tribulación, porque si ya rápidamente empiezan a sonar las trompetas, bueno, ellos tienen que estar convertidos ya y dándole posibilidad de convertirse a los otros. O sea que estos 144.000 comienza el ministerio del espantoso del anticristo y comienza el ministerio de los 144.000. Ya. Entonces, mezclado granizo, fuego, mezclado con sangre, fueron lanzados sobre la tierra. Ustedes saben lo que sucede con el granizo. El desastre ecológico es tremendo. Aquí no hay mucho granizo, pero en Suiza sucede en el verano por lo menos un par de veces, por lo menos un par de veces en el verano, que hay unas granizadas espantosas, pero no les digo, en menos de 5 minutos, yo lo he vivido, ¿eh? En menos de 5 minutos a uno le llega los granizos casi hasta la rodilla. Son unas bolas enormes. Imagínense, bueno, y uno tiene que cobijarse rápidamente debajo de algo porque le llegan esos granizados y a uno lo pueden aturdir. De hecho, la cantidad de autos que quedan abollados cuando cae esos granizos es tremendo. Imagínense en los campos cómo quedan las cosechas. Todo queda reventado. O sea que el desastre ecológico es tremendo. Dice, granizo. Con sangre, o sea, que hay la sangre vendría a ser ya la matanza de cristianos, por supuesto. Y con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y se incendió la tercera parte de la tierra. Aquí vamos a ver que estas cuatro primeras trompetas, todo sucede en un tercio de la tierra. Granizos en Suiza, sí, hay granizos en Suiza, pero no es el tercio de la tierra. Es solamente un indicio para mostrarle a la gente lo que puede suceder. Fuego, estamos viendo en este mismo momento, estamos viendo el fuego que hay en Los Ángeles. Y siempre sucede en Los Ángeles. ¿No será que el Señor les está advirtiendo de algo a los pobres, a esta pobre gente de la región de Los Ángeles en Estados Unidos? Ya estaría bueno que se dieran cuenta. ¿Y ustedes ven la ceguera? No se dan cuenta lo que el Señor les está diciendo. Y no es más que un fueguito. No es más que un fueguito. Imagínense fuegos en la tercera parte del mundo. Del mundo. Es tremendo. Se quemó la tercera parte de los árboles. A nosotros aquí vemos que hay un incendio aquí en Valparaíso. Se quemó 1 hectárea, 2 hectáreas, no sé cuántas hectáreas de árboles. Y nosotros quedamos, pero casi muertos de espanto. Y aquí va a haber una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Imagínense el desastre ecológico que va a haber. Ya. Esa es la primera trompeta. Segundo, versículo 8. Entonces el segundo ángel tocó con su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. Hay algunas traducciones que dice una gran montaña y en otras dice como una gran montaña. No es necesariamente una gran montaña, sino que tiene el aspecto de una gran montaña de fuego que fue lanzada al mar. ¿Ya? Esta montaña representa al diablo. Esto nos lo indica el mismo Jesucristo que habló de ese tema en los evangelios. El diablo precipitado sobre la tierra. ¿Ya? La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Habíamos dicho que el mar, ¿qué es lo que era? El mar son las multitudes, la gente inestable, la gente del mundo. Una tercera parte de la gente del mundo va a morir, porque o si no, no habría sangre. Y murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar. Y también fue destruida la tercera parte de todos los barcos. ¿Ya? Entonces, el diablo va a ser precipitado sobre la tierra. Un tercio de la humanidad, ¿ah? Un tercio de la humanidad van a ser sacrificados en cierta medida al anticristo. Dentro de ellos van a haber los salvos que se han convertido ya, pero sobre todo una gran parte de esta humanidad, del mundo, van a ser víctimas de la ideología satánica. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada sobre la Trinidad satánica y que cómo imita las cosas de Dios, pero es satánico y seduce? ¿Ah? Entonces, esta ideología satánica va a convencer a esta gente de cosas raras, cosas que, acuérdese que el anticristo va a venir haciendo milagros y qué sé yo. Entonces, esto es lo que va a preparar la deificación del anticristo. En la primera parte de la tribulación no es soft, ¿cierto? En que el anticristo hace su trabajo en forma solapada, más que nada seduciendo, haciendo un montón de cosas terribles, pero con mucha seducción. Y como va a haber mucha gente que va a creer todas estas cosas ocultas y esos milagros que va a hacer y todo, va a estar preparando a esa gente que está muerta de miedo, la va a estar preparando para que cuando él se haga nombrar Dios, cuando llegue al templo de Jerusalén, esta gente lo vaya a adorar. Eso es lo que se está preparando. Esa es la caída de que la tercera parte del agua del mar se convirtió en sangre y murió, etcétera, etcétera. Y la tercera parte de los barcos, o sea, de las riquezas del mundo, van a ser tomadas por el anticristo. Y los navíos son lo que halaga el orgullo del ser humano, ¿cierto? Van a ser destruidas y va a caer en manos del anticristo. Versículo 10. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Bueno, Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber esas aguas. Ya. Amargura. Una estrella que cae. Se supone, bueno, no, es cierto. En el Antiguo Testamento está escrito que Satanás es llamado el astro brillante, ¿cierto? Como ¿cómo se dice eso? Se disfraza de un ángel de luz. Es un astro, se le llama astro brillante, ¿ya? Entonces, El tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella, se supone que es el diablo mismo, o uno de sus acólitos tremendamente poderoso que va a caer como una antorcha, yo pienso que puede ser el diablo mismo, sobre una tercera parte de los ríos y los manantiales de agua. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí les voy a leer una pequeña cita de un comentarista, del comentarista que yo les leí la semana pasada, que escribió este comentario hace como 50 años atrás. Dice, lo único que podría ser esto que cae como una antorcha sobre una antorcha ardiendo, que cae del cielo sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua, dice, podría ser una catástrofe nuclear que envenene una tercera parte de los ríos y fuentes. ¿Ya? Él habla de una catástrofe nuclear. Este hombre, nunca había habido catástrofes nucleares cuando este hombre escribió esto. Sí, ya estaban construidas las centrales nucleares, pero nunca habido una catástrofe. Y esto lo escribió antes del año 1986. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Sucedió la explosión de la central de Chernobyl. Y miren qué cosa más interesante. Aquí en el versículo 11 dice, el nombre de la estrella era amargura. Era amargura. En ciertas traducciones dice ajenjo, porque el ajenjo es amargo. ¿Y sabe cómo se dice ajenjo en ruso? Se dice Chernobyl. Bastante impresionante, ¿cierto? Pero eso no era más que un indicio. No fue más que un indicio. Y cosa muy interesante, cuando reventó Chernobyl, había un granjero que vivía en ese lugar que vivía de lo que le vendía a la gente que trabajaba en este pueblito, porque es un pueblo, Chernobyl es el pueblo que trabajaban para esta central nuclear, ¿cierto? Una mañana el Señor lo despertó poniéndole en el corazón la idea de ir a bendecir todas sus posesiones. Fue a su granja, bendijo a su vaca, a sus cabras, y bendijo todo lo que él tenía. Y bueno, y después empezó el día, y ese día, más tarde, reventó la central. Y una cosa que nunca salió en los diarios es que todo lo que él bendijo no fue tocado por la radiación. Ese hombrecito con su familia siguió viviendo ahí en medio, donde era la radiación más espantosa que se puede imaginar, y él estaba totalmente indemne. No le pasó nada a sus animales, ni a su tierrita, ni a nada. Imagínense. Bueno, esos son indicios, indicios de lo que puede suceder, ¿cierto? Y de lo que sucede cuando los cristianos oran. ¿Ah? Habíamos hablado de oraciones hace un ratito, eso es lo que sucede. Y bueno, pero en un paréntesis, era para ilustrar un poco lo que sucede con esta explosión nuclear. Una explosión nuclear que va a caer sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de los manantiales de agua. Y claro, indudablemente que si uno toma agua que está infectada, sobre todo con radiación, chao pescado, porque se acabó nomás. Entonces, después viene versículo 12. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta. Cuarto ángel tocó su trompeta. Y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. ¿Ya? Perdón, se me olvidó decirles que Bueno, las catástrofes naturales, como habíamos dicho anteriormente, también tienen su significado espiritual, ¿no? Dijimos que el astro brillante, que era Satanás, va a envenenar, así como envenena las fuentes de agua, también puede haber una obra espiritual que pase en ese momento. Y el Satanás va a envenenar el tercio de los pensamientos de la gente de esa época. ¿Ah? Y les va a entregar mucha amargura a la gente. ¿Y qué pasa cuando la gente está amarga? Comienza a producirse el odio. Y ese odio comienza a manifestarse. Y nosotros lo hemos visto hoy día. ¿Qué pasa con las manifestaciones estas de Santiago y todo lo demás? Gente que tenía una amargura de hace no sé cuántos años, amargura, 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 y de repente el odio comienza a manifestarse, ¿cierto? No digo más. Bueno, en esa época va a ser un tercio de la humanidad va a sufrir eso. ¿Por qué? Porque Satanás, el astro brillante, va a venir a influenciar a esa gente. ¿Y el odio contra quién va a ser? Sobre todo contra los que se separan, perdón, contra los que sí, se separan del mundo y creen en Jesucristo. Entonces, ese odio de esa gente que no ha querido aceptar a Jesucristo, ¿contra quiénes van a ir? Bueno, unos contra otros, por supuesto, y contra cualquier cosa, porque cuando la gente está llena de odio y lo único que quiere es destrucción, lo hemos visto, destruyen cualquier cosa, que tengan razón o que no tengan razón, destruyen, eso sería todo, pero sobre todo a los cristianos. Entonces su corazón, el corazón de esa gente se va a endurecer cada vez más y se van a rebelar contra las autoridades cada vez más. ¿Ah? Y todo esto, el hecho de que se endurezcan y que se rebelen contra todo tipo de autoridad, le va a entregar en bandeja el poder al anticristo, el poder supremo, ¿eh? El poder de Dios, que porque él se va a hacer pasar por Dios. ¿Ah? Imagínense lo que está sucediendo, lo que estuvo sucediendo en Chile ahora, en el mes de octubre. Imagínense eso en el mundo, en una tercera parte del mundo. Lo mismo. Y que de repente uno no entiende. Yo me acuerdo que una amiga de David llegó aquí a mi casa, una chiquilla que nunca tiene que quejarse de nada. Venía con un odio. Venía con un odio y decía, wow, que esto que tiene loca, ya, y yo voy a ir a manifestar, y llegó a Viña a manifestar. Pero ¿por qué manifestaba? ¿Pero por qué esa niña manifestaba? Hay algunos que tienen razón de manifestar porque tienen una amargura que hace muchos años que la tienen en el corazón. Si tuvieran a Jesucristo en su corazón, no tendrían esa amargura, porque el Señor los hubiera consolado y hubiera apaciguado sus corazones y tendrían el corazón lleno de perdón. Y lleno de cosas buenas, entonces ya no tendrían el corazón lleno de odio, ¿cierto? Pero imagínense eso mismo en tres cuartas partes del mundo. Tremendo, po. Entonces llegamos al versículo 13, perdón. No, al versículo 12. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol. Ah, bueno, en eso estamos. Tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas se oscurecieron. Eso quiere decir que este odio va a traer, a lo mejor físicamente, una reducción de la duración del día. Imagínense que el sol ya no alumbre como alumbraba antes. ¿Qué va a pasar con las cosechas? Imagínense, ¿qué va a pasar con las cosechas? Va a ser absolutamente tremendo. Pero sobre todo, lo que nosotros habíamos visto con el ángel que había comenzado a poner amargura y odio en los corazones, El principio de la autoridad va a ser totalmente puesto de lado. Nosotros vemos que la gente se rebela contra la autoridad en el día de hoy, ¿cierto? Pero esto va a ser mil veces peor. Entonces se va a dar vuelta la tortilla. Antes o hasta ahora un poquito, los que gobiernan son los presidentes, los alcaldes, etcétera, etcétera. Los que gobiernan están en el poder y todavía pueden mandar un poquito, pero se va a dar vuelta la tortilla, va a haber un caos total, una anarquía total. ¿Por qué? Porque la gente ya no acepta ninguna autoridad, ninguna autoridad. Entonces va a ser un caos total. Y dentro del caos ustedes se dan cuenta, incluso con esta pandemia, cómo gestionar un caos. Se necesita alguien que tenga autoridad para gestionar. Nosotros los cristianos quisiéramos que fuera Jesucristo, ¿cierto? Pero todavía no va a venir. Primero tiene que, el anticristo tiene que poner su autoridad suprema. Y como nosotros vimos que estas cuatro trompetas suceden en los 3,5 años, primero en la mitad. Primera mitad de la gran tribulación, ¿qué es lo que está preparando? Está preparando el gobierno absolutamente despótico del anticristo, pero ya un gobierno abierto, ¿ah? Porque la gente está llamando, incluso los anarquistas van a estar llamando con urgencia a un gobernador mundial, y aquí el gobierno del diablo a través del anticristo va a ser total. Entonces llegamos al versículo 13, que dice: entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos, gritando fuerte: terror, terror, terror. Nosotros sabemos que el águila simboliza la venganza, venganza, ¿ya? Bueno, el Señor se prepara, pero cuando hay venganza, pucha que es tremenda la cuestión. Dice, hay otra palabra también, aquí en esta traducción dice terror, 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 pero en otras traducciones dice, desgracia. Eso, en vez de decir terror, dice desgracia, desgracia, desgracia para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Y aquí terminamos con el capítulo 8. No se nos viene nada bueno para el capítulo 9. Conclusión entonces, capítulo 7, 8. Todo lo que estamos viendo en el día de hoy está anunciando lo que va a venir en un poco tiempo más, pero con mucha rapidez. Y lo que se anuncia con el fin de que la gente se arrepienta, porque nosotros sabemos que el juicio no va a venir todavía. Es todos estos objetivos que la gente que sabemos que no se va a arrepentir, bueno, está liquidada, pero la gente que todavía puede arrepentirse, se pueda arrepentir durante este tiempo, y que es una manera de ganarle en esta guerra de gallito, de decirle al anticristo y de decirle al enemigo: pero si tú ya perdiste la batalla, tú puedes tratar de hacer lo que quieras en el mundo, y el Señor le va a dar chipe libre para que haga mucho mal y muchas cosas muy feas que uno dice, pero es que ¿cómo tanto? Y de hecho, nosotros lo leímos en la semana pasada, de que si el Señor no hubiera, el mismo Jesús dijo, si el Señor no acortara este tiempo, no quedaría nadie. Pero es necesario que el demonio, el diablo, manifieste todo su poder sobre la tierra para que nadie pueda decir que no supo. Para que nadie pueda decir, no, si el diablo no existe. Para que nadie pueda decir, no, si Diosito es un Diosito nomás y Dios no es tan fuerte, no es tan grande como ustedes nos dicen que es. Porque cuando el diablo se manifieste con todo su poder y Jesucristo lo venza, y nosotros vemos que en este periodo de la gran tribulación, la gente que se va a convertir se va al cielo, que haya gente que todavía pueda convertirse, eso ya es una gran victoria para el Señor, ¿cierto? Entonces, yo quiero sacar por conclusión de esta lectura del capítulo 7 y 8, a pesar de que va a venir algo bastante más terrible después, algo que tú me dices seguido, Cristi, y que me parece tan cierto y tan a propósito. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Van a haber convertidos. Y para Dios no hay imposibles. Que a pesar de las cosas terribles que vayan a suceder, fijemos nuestra vista en el Dios Todopoderoso, en el Cordero, que Él ya venció al enemigo. Y que este periodo que nosotros estamos viendo durante un montón de tiempo, porque la descripción es muy larga, dura hasta el capítulo 18, vamos a ver, bueno, dura hasta el capítulo 18, pero vamos a ver también en forma alternada lo que sucede en el cielo, o sea que vamos a ver cosas buenas también. Este periodo solo dura 7 años, y que son 7 años en una eternidad, no son nada. Así que con esto me despido por hoy y céntrense por favor en la semana, céntrense en la fe, en su fe, en la fe en Jesucristo, en el Cordero que ya ganó la batalla, por favor, porque son tantas cosas feas que nos pueden tirar para abajo y justamente el objetivo de ver la victoria de Jesucristo y ver que siempre Él va a sacar victoria, incluso de las cosas terribles, es mostrarnos que Él tiene la última palabra. Se me olvidó decirles qué es lo que tienen que leer para la próxima semana. Lean el capítulo 9 y el capítulo 10, por favor. Los dos capítulos. Porque ya en el capítulo, sí, el 9 y el 10. Chao, que tengan una linda semana.